Cuando falas porque vivo sorrindo, también falas porque vivo cantando. Si la vida es bella y ese mundo es lindo, no hay razón para vivir llorando.
Son las 4 y casi 33 minutos de la tarde, las 3 y 33 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana, oídos perdigados. Isaias Lafuente y un servidor en los estudios de Ser Norte Extremadura, Marta Delvado y el Chollín en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, Marc Amorós en Radio Barcelona. Y pensando estos días que estamos con lo de la muerte de Franco, el 23F, el golpe de Estado, la democracia, lo complicado que es a veces defenderla tal y cual, Pascual. Uno de los, en fin, argumentos más recurrentes en estos tiempos es decir, y seguramente sea verdad, que ha perdido fuerza eso que llamamos la sociedad civil, la movilización ciudadana, el sí se puede, entendido como consecución de objetivos legítimos y sanos. Bueno, pues no es verdad, no se ha perdido, o no del todo. Hace menos de una semana, mañana se cumple una semana, conocíamos esta noticia.
La Xunta recula y pone fin al proyecto de la empresa portuguesa Altri, que quería construir en Palas de Rey, en Lugo, una gran fábrica de celulosa.
Era la historia, efectivamente, de la papelera que la empresa Altri quería construir en Palas de Rey. Es una historia de un sí se puede. La historia de una movilización ciudadana vecinal que ha conseguido, por lo menos de momento, parar un plan que contaba con el visto bueno de la Xunta. Pero los vecinos de la comarca de La Ulloa, ellos tenían otros planes.
Porque será una bomba, ya no es solo el camino de Santiago, sería todo lo que es el río Ulla, y toda la gente que vive de eso, hasta la costa.
Estos sonidos, estas voces, corresponden al 26 de mayo de 2024. 20.000 manifestantes salen a la calle a gritar Altri non en Palas de Rey, que es una localidad de poco más de 3.000 vecinos, y salen 20.000 manifestantes. Meses después, las protestas llegan a Santiago de Compostela.
¡Altri no! ¡Altri no!
El 15 de diciembre de ese mismo año, el grito de Altri non se oye en la plaza del Obradoiro. En marzo de 2025, los que protestan son los pescadores de la ría de Arousa. Están las sirenas de los barcos, las aguas del río Ulla, junto al que Altri planeaba instalarse, terminan en la ría, y más de 600 barcos pesqueros se unen al Altrinón, un grito que también ha entrado en los conciertos. El Otra, con el que el público habitualmente pide los bises, ¿no? Eso Choyen lo sabe bien, se ha cambiado por el Outra Sí Altrinón, como comprobó hace poquitas semanas Amaya en su concierto en el Coliseo de A Coruña.
¡Altri! ¡Altrinón!
El Altri non se coló también en campos de fútbol de primera, por ejemplo en Balaídos. Allí fueron las peñas del Celta las que organizaron la protesta, también en campos de segunda, como Riazor.
Los futbolistas que pueden actuar.
Chico para todo, ¿no?
Chico para todo, sí.
Bueno, pues en este caso es Vidal,
¿no? Ahora escucha a Román, que no lo tienen claro.
No, ya sabemos lo que es.
Partido del Depor, la grada grita con fuerza al Trinón, comentaristas de la televisión pública gallega no están muy por la labor, bueno, dicen que no vale la pena decir nada. Bueno, y luego ha estado en esa protesta la voz de actores como Luis Tosar.
Amigas y amigos, o futuro está nas nosas mans, nas mans do povo, como sempre. A administración, neste caso a Xunta de Galiza, está apoiando un proxecto de macrocelulosa que pode acabar cas terras do Ulloa, que pode acabar con boa parte do ecosistema do noso país. É importantísima esta movilización. É seguramente a última oportunidade que temos de mudar o noso futuro. Altri, non.
Hai gente de la cultura que sí se moja. Bueno, o Luis Zahera.
Hola, soy Luis Zahera y mi tierra Galicia está en peligro. La multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme fábrica de celulosa.
Luis Zahera, que con su campaña para Greenpeace durante algunos meses, tenía el don de la ubicuidad, aparecía por todas partes. Se hizo algo casi inevitable en el paisaje, algo que no le pasó por alto, y ahí vuelve el humor, a nuestro compañero Raúl Pérez, que un día en Ilustres Ignorantes con Javier Coronas.
¿Tú limpias el historial de Internet después de ver porno?
Y antes. Yo, perdóname, pero es que soy un analfabeto digital. O sea, yo eso del porno, aunque quisiera meterme a ver porno, el otro... No lo... El otro día lo intenté, me metí a ver porno. ¿Sabes? No pude al final. Dirás, ¿por qué? ¿Se bloquearon las cookies estas o algo? No, no, me salió un anuncio. Hola, soy Luis Zahera y mi tierra Galicia está en peligro. No me puedo librar de mi propio anuncio. No me libro.
Marta Contá es la portavoz de la plataforma Ulloa Viva. La hemos invitado a asomarse esta tarde a la ventana. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué suerte que podamos hacer broma un poquito de esto después de tanto tiempo, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que sí.
Echó una buena mano Luis Zahera con su campaña. Oye, 3 años de lucha, 3 años de movilizaciones. Dime la verdad, porque, en fin, ¿imaginabais un final así y un apoyo de esta dimensión?
La verdad es que el final sí lo imaginábamos, pero pensábamos que íbamos a pasar sin pena ni gloria. O sea, digo, tenemos que cerrarlo, está claro que Altri no se iba a instalar, no podríamos permitirlo, pero la verdad es que no contamos en ningún momento con tantísimo apoyo.
Pero es que era una, en fin, no me gusta recurrir al lenguaje bélico, pero ya nos entendemos, era una batalla vista desde fuera tan desigual. Yo te pregunto, no sé, ¿qué os decían los amigos, la familia, cuando empezasteis las primeras con esta movilización? ¿Qué os decían?
Bueno, pues ahí había un poco de todo, ¿no? Yo recuerdo a mi madre era una de muchas madres que estaban preocupadas porque, bueno, veían esa desigualdad y decían, mira, es mejor que lo dejéis, no os metáis en esto, os queda grande, no es para vosotros, os van a hacer daño. Y luego también había ya otra gente, como podían ser nuestras abuelas. Yo tengo la suerte de tener una abuela de 97 años que decía, sí, hay que meterse y proteged el agua, sobre todo proteged el agua. Entonces, bueno, pues ahí ya había mucha división.
¿Y ahora qué te dice tu madre?
Bueno, pues ella sigue un poquito con su tema, ¿no? Bueno, habéis tenido suerte, tuvisteis mucho apoyo, os pudo salir mal. Ya, pudo salir mal, pero salió bien, ¿no?
Oye, Marta, esta movilización, aparte de haber conseguido paralizar un proyecto que de momento duerme ahí, en un cajón, esperemos que para siempre, pero ya veremos, ¿ha cambiado algo en los sentimientos o en el día a día de los vecinos?
Sí, en muchas de nosotras, por supuesto. Hemos hecho reflexiones que no habríamos hecho sin esta lucha. Nos hemos conocido más a fondo, porque bueno, siempre decimos que es plataforma Ulloa Viva, pero realmente el sentimiento de identidad va un poquito más allá y coge a los ayuntamientos que están al lado, ¿no? Al final la identidad no se acaba en una línea en el mapa. Y hemos conocido a gente increíble y con una capacidad increíble. Y bueno, de todo esto hemos salido mucho más fuertes de lo que éramos antes y hemos conocido más facetas de esta comarca que pensábamos que conocíamos, pero realmente aún nos quedaban cosas por conocer.
Marta. Sobre todo que habéis defendido los valores importantes, Marta, ¿no? Porque claro, este tipo de instalaciones pues van buscando una pequeña localidad, una comarca en donde efectivamente la llegada de una industria así pues puede ser un motor económico. Uh-huh. Pero de repente la gente dice no, preferimos preservar otros valores que esta especie de lluvia que nos puede llegar en estos momentos y que en un futuro pues nos ha podido devastar el sitio donde vivimos.
Yo lo he escuchado alguna vez a Marta Gontá decir que no es lo mismo vivir en un lugar que ser de un lugar.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Exacto. Aquí te están atacando directamente a lo que más quieres. Están atacando a tu identidad, al modelo socioeconómico que hemos decidido que tendremos entre todas, al futuro de nuestros hijos e hijas, al agua, al aire. O sea, es como si te atacaran a ti directamente, porque nosotros formamos parte de la Ulloa. Somos parte de... No es que vivamos aquí simplemente, claro. Es que somos parte de algo. Y luego aquí pues tenemos la suerte de que aún mantenemos un modelo socioeconómico que se basa en el respeto, en querer ayudar a los demás, queremos vivir bien como comunidad, no simplemente como individuos, ¿no? Eso ya viene implícito, si vives bien como comunidad. Y no necesitamos salvadores, y lo increíble de todo esto es que esto tan sencillo sea lo revolucionario.
Ya.
Esto nos ha sobrepasado un poco, ¿no? Simplemente ya hemos elegido un modelo socioeconómico que ahora mismo está fijando población en nuestra zona. Tenemos tasas de paro mejores que otras zonas de Galicia, no que todas, pero sí que la mayoría. Y además lo estamos haciendo de una manera que a lo mejor es difícil de entender desde fuera, pero es un proceso lento, porque aquí las cosas van lentas. No, todavía no nos ha... absorbido todo esto de la inmediatez. Hacemos cosas para los que van a venir, ¿no? O sea, nosotros aún recogemos castañas de unos árboles que han plantado nuestros abuelos. Alguien lo ha hecho para nosotros. Bebemos agua de fuentes que otros han hecho para nosotros. Y tenemos esa responsabilidad de hacer cosas para los que vienen y no simplemente por un negocio que es de hoy para mañana.
Y habéis recuperado las rogas. ¿Qué son las rogas?
Sí, es verdad, sí. Bueno, pues en Galicia las rogas era un conjunto de personas que hacían diferentes tareas agrarias para acabar antes y para ayudarse unos a otros, ¿no? Y porque pues había tareas que antes no había tanta maquinaria, eran muy difíciles de hacer solos. Pues ahora, con este movimiento, mucha gente se ha conocido y han salido otros proyectos y se juntan. Por ejemplo, el domingo pasado había una roga para ir a podar. Entonces, para podar árboles de diferentes vecinos.
Marta, lo que ha anunciado la Xunta hace unos días es que va a archivar el proyecto, pero vosotros decís que hay cabos sueltos en este archivo de la Xunta, ¿no? y que esto no ha terminado. ¿Qué creéis que puede pasar o qué teméis que pueda pasar?
Nosotros la palabra archivar ya nos pone los pelos de punta, porque archivar significa que lo archivas, lo guardas en un cajón. Y esto no tiene ni pies ni cabeza. Es malo para la gente, es malo para la economía, para el medio ambiente, nos haría vivir peor. Entonces lo que queremos es que lo denieguen, la palabra denegado, porque es malo para las personas que vivimos aquí. Y no nos vale otra cosa que no sea denegarlo.
Bueno, que sepas, no sé, supongo que conoces la noticia, pero si no, yo la apunto, Marta. Hace apenas unas horas, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sentenciado que la Xunta retiró ilegalmente la protección que tenían los terrenos que se iban a ver afectados por la instalación de Altri. Se trata de una zona de alto valor ambiental y los jueces lo que dicen en su resolución, abro comillas, es que consideran contradictorio y sumamente extraño que la Xunta reconozca primero la relevancia ambiental de ese espacio, que está incluido en la Red Natura 2000, y luego lo retire la protección sin ninguna justificación. O sea que ahí se van acumulando argumentos, yo creo que buenos en favor de vuestra causa.
Efectivamente, es una gran victoria de ADEGA, que es la asociación que llevó todo ese caso a los tribunales. Y bueno, es un punto más a tener en cuenta después de toda esta barbaridad que estamos viviendo. Y sobre todo, es otro motivo para tener que decirle al presidente de la Xunta que nos pida perdón por llamarnos irresponsables mientras su gobierno hace este tipo de cosas.
¿En todo este tiempo alguien de la Xunta o de Altri habló con vosotros?
Sí, los miembros de la empresa vinieron a hacer una ronda por la zona luego de habérselo pedido reiteradas veces en el año anterior al que llegaron, ¿no? Y vinieron pues con un PowerPoint que sería más o menos para que lo entendieran niños de 7 años y con una soberbia que nos dejó a todos espeluznados. De hecho, en su propio estudio dice que el 25% de nuestra población es analfabeta. Entonces, ¿anda? Suponemos que por eso vienen con ese PowerPoint. Pero lo peor de todo, lo más gracioso, por llamarlo de alguna manera, es que dentro de ese uso perverso que hacen todo el tiempo del lenguaje, nos llamaron, ¿cómo era que nos llamaban? Violentos. Dijeron que no daban más charlas porque éramos unos violentos, cuando realmente lo que nos querían llamar eran insumisos. Y no sé si hay algo más violento que te quieran echar de tu casa, la verdad.
Oye, Marta, por conocerte un poquito mejor, sabemos lo que hacen los Luises, Tosar y Zaera, cuando no protestan contra la papelera. ¿Tú a qué te dedicas?
Bueno, yo soy programadora informática en una empresa de la zona, en una empresa que es innovadora en todo el tema logístico y tiene unos números de facturación que son muy elevados. Lo digo porque... lo más fuerte aquí es el sector agroganadero y el sector Camino de Santiago, pero, o sea, tenemos otros negocios también, ¿no? Estoy trabajando o no estoy en algún tema de la plataforma, pues soy madre, soy hija, tengo la suerte de tener dos abuelas y hago esto. Antes de que me llamarais estaba fregando, estas cosas.
Muy bien, Marta Gontá, portavoz de la plataforma Ulloa Viva. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y que sepáis que vuestra historia no es la única, porque esto de movimientos asociativos y municipios pequeños ha tenido también muchísimo que ver en una noticia reciente que hoy merece la pena recuperar, que es la decisión que finalmente adoptó el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya de anular, aquí sí que es, yo creo que anular, el proyecto que tenían con el Guggenheim de construir una ampliación en la zona de la reserva de Urdaibai. otro espacio natural. ¿Qué pasará? Radio Bilbao, Isabel León, Arratsalde León, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlas.
Esto ha sido un proceso más largo. ¿De cuántos años?
Pues fíjate, ya hablaba de 4 o 5 años, ¿no? Han transcurrido aquí cerca de 20 desde este momento que vais a escuchar, cuando el diputado general de entonces, José Luis Bilbao, decía esto.
Vamos a destinar 100 millones de euros de la Diputación Foral de Vizcaya a la construcción de una ampliación del Guggenheim Bilbao en Urdaibai.
Esto fue en 2008, el 16 de diciembre de 2025, quien ostenta ahora mismo la misma responsabilidad decía.
Decía que la reflexión sobre la viabilidad del proyecto de ampliación en Urdaibai nos permite concluir que el camino para hacerlo realidad sería muy largo, complejo y a pesar de ello sin todas las garantías que requiere un proyecto de esta envergadura. Por eso las instituciones que comparecemos aquí y las que integran también el patronato hemos concluido que poner fin al proyecto es la mejor decisión.
Bueno, ¿qué ha pasado para llegar a esa mejor decisión, ¿no? La decisión más responsable que decía la actual diputada general Elizabeth Echanove durante este tiempo, que meses antes había llegado a decir ella misma que sería una realidad sí o sí, pero que se vio obligada, como el resto de instituciones, a activar lo que llamaron proceso de escucha visto lo visto. Y visto lo visto es un rechazo social mayoritario en la comarca y enormes dificultades burocráticas. Los colectivos ecologistas aseguraban que el plan podría vulnerar la Ley Vasca de Conservación al afectar a un espacio natural protegido. Se organizaron plataformas ciudadanas, se sucedieron las protestas y el rechazo se amplió entre vecinos de la comarca y organizaciones ambientales. La oposición da un salto internacional cuando más de 400 investigadores de una treintena de países firman un manifiesto contra el proyecto, alertando de su impacto ecológico, al que se suman actores.
¿Crees que este paraíso necesita cemento y hormigón? Hola, soy Gorka Ochoa y esta joya natural es la Reserva de Urdaibai, la única reserva de la biosfera de Euskadi. Lo normal sería protegerla, restaurarla y cuidarla, pero no. El plan del Guggenheim y del Gobierno Vasco es crear una sede del museo aquí. Urdaibai ya es una obra de arte, no necesita un museo. No al Guggenheim en Urdaibai. Lagundu gaitazu hau gelditzen.
Ayúdanos a parar esto, decía sí. Euskera Gorka Ochoa.
Alguien estará pensando que toca pelota son los actores y las actrices. Sí, sí, efectivamente, lo son, y por muchos años. Sigue, sigue, Isabel.
El caso es que, no, tres diputados generales y tres lendakaris han tenido sobre la mesa este proyecto de nuevo Guggenheim en Urdaibai, que hoy ya es historia. La plataforma contra el proyecto nació precisamente poco después de que un Urkullu ya en la rampa de salida hiciera público que se abría lo que ellos llamaron un proceso de reflexión. Eider Gochi es uno de sus portavoces.
No hay otra opción, esto tiene que ser un adiós definitivo. La sociedad no lo quiere, las leyes no lo permiten y ahora mismo los procesos judiciales que hay en marcha y los que vamos a poner en marcha, porque no tenemos que olvidar que ahí hay un astillero que no debería de estar. Y todo esto va a llevar muchísimos años. Por lo tanto, esto va a ser un carpetazo sí o sí, que es el idioma que entienden ellos.
Suspensión del proyecto y satisfacción por su parte, como sucedía también en los municipios afectados. Vamos a escuchar por este orden a los alcaldes de Bermeo y Mundaka, de Bildu, de Ibarrangelu, de una agrupación independiente, y de Forua y de Busturia, ambos de el PNV. Son Nadia Nemé, Sorne Rubio, Jesús Mari Ziluaga, Mikel Maguna Celaya y Aitor Arechaga.
Ha sido una lucha del pueblo de alrededor de unos 17, 18 años, pidiendo que, por favor, en determinadas zonas no se pueden tocar.
Que para nosotros no era una oportunidad para la comarca, ¿no? Que es como lo han querido vender.
Y que haya, lo que ha salido ha sido pues una sensibilidad especial hacia el medio ambiente que existe en Urdaibai.
Es una decisión acertada y esperada por los vecinos de Busturialdea, ¿no?
Entonces, cuando un proyecto acumula incertidumbres, pues no sé, yo creo que la responsabilidad institucional pues te exige actuar con honestidad y transparencia.
Aún queda la demanda de Greenpeace en marcha, bueno, un plan estratégico comarcal en ciernes, pero la ampliación del Museo Guggenheim no sigue adelante. No va a ser ya una posibilidad y proceso de escucha mediante el ruido, la perseverancia, pues han tenido mucho que ver. Quizá por eso estas palabras de Miren Arzayus, que llegaba al museo como directora justo en pleno proceso final, dicen mucho de lo que realmente será.
El objetivo estratégico es el de seguir creciendo como institución. Caben todas las posibilidades, pero yo creo que es importante que no nos centremos en hablar de metros cuadrados o en hablar de una localización específica, sino que nos centremos en esa reflexión que lo que busca es un proyecto transformador, sea cual sea la forma que vaya a tomar.
Bueno. Ese paso, ¿no? El proyecto transformador, olvidémonos ya de ese lugar. Vamos a pensar en otra cosa y en otro planteamiento.
Muchas gracias, Isabel.
Un beso fuerte, agur.
Estoy pensando con estas historias que contamos hoy Lo de los modos de vida, nos lo decía la portavoz de Galicia, los modos de vida que aparecen medio enterrados y que de repente resurgen.
Los modos de vida y el poder de la comunidad, ¿no? Y de cómo eso puede marcar la infancia de alguien, como Javier Cercas.
Ah, sí, anoche en El Faro. Sí,
gato
sí.
Pardo esta madrugada y habló de su infancia, bueno, muy cerca de aquí, en Ibarnando, en la provincia de Cáceres, y dijo lo siguiente.
Mi pueblo era como una familia todo. O sea, yo voy ahora mismo contigo a mi pueblo, te llevo a la plaza y en la plaza te digo, mira, aquí vive mi tía tal, allá mi tía cual, acá mi tía cual. Era como una enorme familia, como una tribu de gitanos, donde yo me sentía muy protegido. Y claro, cuando migras la protección se acaba. Hay un cierto sentimiento de orfandad, de que toda esa protección se acabó. Y encima, pues cada verano volvíamos. Y yo, que en Gerona no era nadie, es decir, no había nadie conocido ni tal, todo era distinto, volvía en verano a ser otra vez el hijo de José, de Blanca y tal, y todo el mundo me conocía. Javi, ven aquí, que te vamos a dar la merienda. Y fuese por donde fuese, en cualquier casa se entraba. Increíblemente, en aquel pueblo las puertas estaban siempre abiertas, no se cerraron.
Conclusiones de este ratito de radio, si se puede y otro mundo es posible.
Claro que sí.
¿Verdad?
Así,
las dos cosas.
Todo nos habla de poder.
Las dos cosas. Marc Amorós, ¿podemos jugar?
Hombre, claro.
¿Podemos jugar después de los anuncios, aunque sea unos minutitos?
Por supuesto.
Venga.